Nos vamos para la noticia del mundo que está en Siria. Nos atiende el embajador de los Estados Unidos en Siria, Robert Ford. Fue embajador hasta 2014 y la primera pregunta es, ¿qué significa la caída del señor al-Assad? Pero sobre todo, ¿qué significa la llegada de un líder de la yihad?
Good morning, Ambassador, and thank you so much for being here today with us at W Radio.
It's my pleasure. Thank you for the invitation.
Ambassador, our first question is, what does it mean, the fall of Bashar al-Assad? But more than that, what does it mean, the arrival of, well, this ISIS forces now to the power?
Fall of the Assad government means that a horrible, brutal dictatorship that murdered tens of thousands of people, that held them in atrocious prisons, tortured them, regularly tortured people to death. That regime is finished. ISIS has not come to power in Syria. That is simply not correct. There is a group of armed opposition groups. Some are political Islamists. Some are not at all religious. They have taken power in the capital city, and right now, Syria is functioning under a sort of a temporary governance by these armed groups while politicians and armed group leaders try to figure out a plan.
La caída de al-Assad significa el final de una dictadura, de un régimen que tenía unas personas en prisiones en condiciones bastante inhumanas, que las torturaba hasta la muerte. Son miles de personas que se veían afectadas por este régimen que ya terminó. ISIS no llegó al poder en Siria. Nos dice que hay un grupo de oposición, algunos de los cuales son grupos islámicos, otros no son religiosos para nada, y que tomaron pues el poder en la capital, y ahora Siria funciona con un gobierno temporal de estos grupos armados mientras definen los grupos políticos y los grupos armados un plan.
Precisamente sobre ese plan, sobre el futuro de Siria, embajador Ford, ¿cómo lo ve? ¿Grupos políticos armados uniéndose en una gran coalición o, por el contrario, una guerra interna entre esos grupos para buscar el poder?
So regarding the future of Syria, how do you see it? Do you see it as political groups uniting in a big coalition, or on the contrary, an internal war between these groups seeking for power?
Both of those possibilities are there. There could be a grand coalition, which includes many different factions, includes representatives from Syria's different communities, Muslim, Christian, Kurdish, Shia. It's possible. And some Syrian politicians are urging this course immediately. It is also possible that the factions will begin to fight each other. But it is important to remember that the Syrians have experienced a long war. Over 500,000 Syrians have died, and I think the vast majority of Syrian people want an end to the bloodshed.
Pues nos dice que todas las posibilidades son posibles, puede formarse esta coalición que incluye todas las facciones que hacen parte de este conflicto, representantes de las comunidades en Siria, tanto cristianas como musulmanes, tanto kurdas, todo eso es posible, formar una coalición y unir estos grupos. Algunos políticos están alentando esta posibilidad. También es posible que las diferentes facciones se peleen entre sí, pero nos dice que los sirios han experimentado ya mucho tiempo de guerra con miles de muertes, que la mayoría ya están cansados de ese derramamiento de sangre y pues buscan más bien un acuerdo pacífico.
¿Qué países o qué líderes del mundo pueden ayudar a hacer esa transición? Porque se necesita respaldo de otros para que pueda concretarse ese escenario que él nos plantea.
Which countries or which world leaders can help make this transition in Syria?
The international leader now who has the most influence in Syria after the fall of President Assad, The most influential is Turkey's president, Tayyip Erdogan. But also Arab countries, and in particular Saudi Arabia and the United Arab Emirates, will have influence. And also European countries and the United States can make positive contributions.
Pues nos dice que el líder internacional que tiene una mayor influencia ahora mismo en Siria es el presidente de Turquía. También los países árabes pueden jugar un papel importante, en particular Arabia Saudita, los Emiratos Árabes pueden tener una influencia bastante grande, y también los países europeos y Estados Unidos pueden contribuir positivamente a solucionar toda esta problemática.
¿Cree usted que se va a garantizar la libertad religiosa para grupos como los cristianos o los yazidíes, teniendo en cuenta la naturaleza radical de alguno de estos grupos, de, para empezar, el líder al-Jolani?
Do you think that religious freedom can be guaranteed for these minority groups, given taking into consideration how radicalized the leader Mohammed al-Jolani is?
What we have seen with experience with Jolani during the last 4 years is that Christian communities in northern Syria have been allowed to hold regular church services. They have been allowed to rebuild churches with their money. They have begun rebuilding also buildings, administrative buildings for their churches, as well as the churches themselves. They do not have permission to ring church bells. They do not have permission to put crosses on their church. And so there is not equality between Christians and Muslims in the areas that Jolani controlled. But the Christians have said they have freedom to be Christians without persecution. In addition, when Jolani's forces took Aleppo, they did not interfere with the Christian community there. And today in Damascus, Jolani issued an instruction to his fighters not to bother women or to insist that they wear Islamic clothes. It's an interesting statement. Let us see if his fighters obey the instruction.
Pues dice que lo que han visto por experiencia ya de Jolani es que en los últimos 4 años a la comunidad cristiana en el norte de Siria se le ha permitido tener su servicio religioso en la iglesia, reconstruir con su dinero las iglesias y los edificios administrativos de estas iglesias, y pues las iglesias mismas, digamos que no tienen permiso, eso sí, para tocar las campanas de las iglesias o para poner cruces, así que no hay igualdad entre los cristianos y los musulmanes, pero en las áreas controladas por Jolani, los cristianos dicen que tienen cierta libertad para practicar su religión sin ningún tipo de persecución. Nos dice que cuando las fuerzas de Jolani tomaron Alepo, no interfirieron con la comunidad cristiana, y ahora en Damasco Jolani les pidió a sus, digamos, las personas de su ejército no molestar a las mujeres o no pedirles que usen la ropa islámica. Es un pronunciamiento interesante. Vamos a ver ahora si obedecen estas órdenes que él dio.
Embajador, le quiero preguntar desde Washington. El presidente electo Donald Trump tiene una tesis, y es que el abandono de Rusia a Bashar al-Assad llevó a su caída. Dice que Moscú nunca debió protegerlo y que luego perdió interés por la guerra en Ucrania, que nunca debió comenzar. ¿Usted cree que esa afirmación tiene razón?
So this question comes from a correspondent in Washington, and he says that U.S. President-elect Donald Trump has a theory. He believes that Russia's abandonment of Syrian President Bashar al-Assad is what led to this downfall, to his downfall, and that Moscow should never have protected him, well, in the first place, and that, second of all, he lost interest over the war in Ukraine, that it should have never started. Do you think that is true?
I think that Russia supported this brutal dictator for decades. including the regime of Assad's father. For 50 years, the Assad family ruled Syria with strong Russian support. Now, with Russia preoccupied with Ukraine, it was more difficult for Putin to intervene. But the biggest problem for President Assad was not Russian support. The biggest problem was the Syrian army morale collapsed.
Pues nos dice que Rusia apoyó a esta brutal dictadura por décadas, incluyendo el régimen del padre de al-Assad. Ya habían gobernado Siria por más de 50 años y nos dice que el apoyo fuerte de Rusia fue importante para Siria. Y ahora con este país preocupado por Ucrania fue muy difícil para Putin intervenir. Pero nos dice que el mayor problema para al-Assad fue realmente la moral del ejército sirio que estaba por el piso.
Embajador, le pregunto desde Jerusalén, ¿qué importancia tiene para Occidente que Israel haya atacado depósitos de armamento para que no sea tomado por los rebeldes y que Israel en estos momentos esté controlando ciertos sectores del oeste sirio?
This question comes from a correspondent in Jerusalem, and he wants to ask how important it is that Israel attack this the weapon depot in Syria, and now also the fact that they took control over the border with Syria.
There is not even yet the liberation from underground prisons of all of the Syrian political prisoners. This is ongoing. People are having to break walls. At the time that is happening, Israel has attacked Syrian territory. It is not the way to begin a good relationship with a new government in Syria, especially because the Syrian armed opposition did not attack Israel during the civil war, and the Syrian armed opposition always was focused on fighting Assad and didn't pay any attention to Israel.
Pues nos dice que ya Israel ha atacado territorio sirio, no es la manera de comenzar una relación con un nuevo gobierno en ese país, sobre todo porque la oposición siria no atacó a Israel durante la guerra civil, siempre se enfocó en pelear contra al-Assad y no prestó atención o pues no incluyó a Israel dentro de sus ataques, así que no le parece conveniente.
¿Cuántas tropas de Estados Unidos hay hoy en Siria y cuál cree que será su rol o su futuro?
How many U.S. troops are there in Syria right now, and what do you think it would be their role in their future?
There are now about 900 American soldiers in eastern Syria, far from Damascus. And along with them, there are American contractors who are helping with logistics. They have been in eastern Syria for 9 years, trying to destroy the last remnants of ISIS, the Islamic State. This mission continues and continues and continues. And I think in the end, American soldiers cannot fix this problem of ISIS. Only Syrians can fix this problem. And the American soldiers need to leave, and Syrians, and especially Syrian Sunni Muslims, have to take responsibility for fixing this problem, maybe with some American supplies or Turkish supplies, but let us let Syrians fix the problem.
Pues responde que hay 900 soldados en el este de Siria, muy lejos de Damasco. Con ellos hay contratistas estadounidenses que se encargan de la logística. Tienen presencia hace 9 años tratando de destruir a ISIS. Nos dice que pues su misión continúa tratando de acabar el Estado Islámico, pero nos dice que ya se debería acabar esta presencia de soldados estadounidenses. Deben dejar que este problema de ISIS lo resuelva solo Siria, específicamente los musulmanes, y pues Estados Unidos debe abandonarse para dejar que pues estos sirios tomen responsabilidad y los musulmanes en especial del problema, con apoyo eso sí de los turcos o de los estadounidenses en cierto armamento o apoyo de otra manera,
pero que
acaben su presencia ahí.
Quisiera saber cómo queda Irán, porque pareciera que esta es la prueba de que el régimen iraní efectivamente está muy debilitado por el impacto que ha tenido la guerra de Israel en Oriente Medio. ¿Qué nos puede decir el embajador?
We want to ask about Iran. How is Iran right now? We see, well, what we perceive it has weakened a lot, especially now with the war in Israel. But what can you tell us about this?
I am not an Iran expert, but I know that Iran has suffered a big defeat in Syria, and it also suffered a big defeat in Lebanon. I think now the Iranian government in Tehran is very nervous. It has little ability to defend itself against air attack from Israel or the United States. The government says that it wants to negotiate a deal about its nuclear program, but at the same time, we must wonder whether the Iranian government will continue its nuclear program in secret.
Well, thank you so much, Ambassador Robert Ford, for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show.
Oh, it was my pleasure. Thank you for the invitation.
Thank you so much for your time.
Okay.
Nos responde ya al final que no es experto en el tema de Irán, pero nos dice que Irán ha sufrido derrotas bastante grandes en Siria, derrotas bastante grandes también en el Líbano. Nos dice que el gobierno en Teherán está bastante nervioso porque tiene una habilidad bastante limitada en este momento para defenderse de cualquier ataque de Israel y de los Estados Unidos. Y el gobierno de Irán dice que quiere negociar un acuerdo sobre el programa nuclear, pero al mismo tiempo hay preocupaciones de que pueda continuar con su programa nuclear en secreto.